en general todos los biohackers buscan esa optimización, tanto física como mental, como espiritual. La testosterona es la encargada en los hombres del drive sexual. El biohacking, desde una perspectiva personal, es un viaje de autodescubrimiento, porque cada quien es diferente. Las personas que son alcohólicos, las personas que consumen demasiado alcohol, lo que están tratando de hacer es huir de una realidad que es muy dolorosa. Es una serie de métodos y sistemas para llegar a la mejor versión de ti mismo. Yo puedo nombrar, vamos a decir, tres factores muy importantes. Si no puedes tener o mantener una erección durante la relación sexual, probablemente tengas testosterona baja.
Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast para los que no me conocen. Mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Patrick Klassen. Patrick es coach, experto en medicina funcional y nutrición funcional, biohacker y emprendedor. Ahora, antes de comentarles sobre qué puntos vamos a tocar sobre y durante la entrevista, algo que les tengo que decir es que me disculpo por la falla técnica que tuvimos durante esta entrevista. No pudimos grabar el episodio completo, dejándonos con la entrevista a medias, alrededor de 30 minutos de contenido sumamente valioso. Y es justamente por eso que de todas maneras hemos decidido publicarla con el equipo, debido al alto valor de contenido, de información, con ejemplos prácticos que comparte Patrick. Así que, bueno, no se preocupen que definitivamente vamos a tenerlo a Patrick de vuelta pronto en unos meses cuando yo esté por México, pero ahora nos vamos sobre los puntos que pueden aprender, que llegan a ser sobre qué es el biohacking. Dos, todo sobre la testosterona. Esto incluye sobre cómo incrementarla, alimentos claves, alimentos que tienen que evitar y por qué los hombres modernos tienen niveles de testosterona absolutamente bajos y síntomas de la testosterona baja y cómo pueden optimizar su vida para poder tener una mejor salud hormonal. Y por último, finalizamos hablando sobre el efecto y el impacto del alcohol en nuestro cuerpo. Y bueno, lamentablemente es ahí donde luego se corta la entrevista. Así que si les gusta este tipo de contenido, déjenos saber en los comentarios. Si son nuevos acá, igual no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de dónde estén consumiendo este contenido. Y definitivamente compartir a alguien que crean que le vaya a ayudar esta información, porque definitivamente es súper práctica, súper valiosa. Son ejemplos y información que me han ayudado a cambiar igual mi vida y tener buenos resultados para mi salud en todo nivel, tanto mental y físico. Así que, bueno, espero que disfruten este episodio tanto como yo. Ahora nos vamos con Patrick.
Hola Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, Marcelo. Aquí muy contento de estar con ustedes.
Mira, la verdad que estoy demasiado contento de que hayamos podido cuadrar ahora la entrevista. Si bien hemos venido la primera vez, por fin ya quería que la audiencia pueda aprender todos estos temas, ¿no? Bueno, para los que nos están escuchando saben que soy súper igual apasionado del tema del biohacking, pero nada mejor que tener un experto sobre el tema y hablar sobre los diferentes pilares que tiene el biohacking como tal. Pero mira, para las personas que nos están escuchando por primera vez, quizás no están familiarizados con quién es Patrick, ¿será que nos puedes dar ese pequeño background de 1 o 2 minutos y de ahí partimos?
Sí, claro. Mi nombre es doctor Patrick Klassen. Mi nombre es Patrick Klassen, soy doctor. Y pues me dedico principalmente a todo lo relacionado a la salud y al performance, a la optimización de individuos y también de algunos rubros de empresas. Soy consultor. Me gradué de medicina ya hace una buena cantidad de años, no voy a decir para no se espante, nada, ¿cierto? Hace poco, más o menos hace como 15 años me gradué y he venido trabajando con medicina funcional y también con lo que es EHS, que es Environmental Health and Safety, para tratar de ayudar a las personas y a las empresas a lograr una buena salud. Comencé hace ya varios años con el tema del CrossFit. Tuve la oportunidad de desarrollar la comunidad en México. También me tocó ser punta de lanza en todo el tema de medicina ancestral y dieta paleolítica. Después también tuve una buena temporada y un buen inicio con el tema de la dieta cetogénica en México. Y pues también vengo empujando muy fuerte de hace tiempo el tema de los ayunos intermitentes y pues en últimas instancias lo del biohacking, ¿verdad? ¿Por qué en últimas instancias? Porque pues es el resultado de una evolución, ¿no? Pero principalmente me dedico a eso. Fui atleta de alto rendimiento en artes marciales, Soy consultor de varias empresas, también soy empresario, tengo ahí un par de empresas, unas derivadas de salud, otras de suplementos, otras de seguridad. Y pues soy apasionado de la lectura, soy apasionado de la ciencia, soy bastante pragmático. Practico el estoicismo y el budismo zen, pragmático todo. Y pues soy una persona bastante activa, me gusta mucho el ejercicio y el fitness, ¿no? Y me encanta compartir el conocimiento. Claro. Entonces, un poquito a grandes rasgos. Me gradué de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, sí. ¿No?
Buenísimo. Mira, a ver, seguro muchas personas están escuchando la primera vez el término biohacking, sé que hemos hecho episodios previos relacionados a eso, pero para ti, ¿qué realmente es el biohacking? Porque a veces es un término que no muchos están familiarizados y tal como decías hace unos minutos, ¿no? O sea, es lo último que vas, o sea, igual impulsando, pero al final acabo todo lo que estás impulsando en cuestión de ayuno intermitente, nutrición funcional, medicina funcional, y demás, todo eso al fin y al cabo llega a ser lo que es biohacking, ¿no? Pero pilares pequeños. Pero podrías ahí describirnos un poco, según la definición que tú tienes sobre biohacking, cómo muestras a las personas que, o sea, qué es lo que es, cómo practicarlo y demás.
Bueno, mira, el término biohacking no hay consenso mundial. Hay muchos biohackers, hay muchos health coaches, hay muchos nutriólogos, hay muchos médicos. Que pudieran darte una definición un poco diferente. No hay un consenso, pero si pudiéramos englobarlo en una definición como pegada de varios lados, y lo que yo usualmente comento que es una serie de métodos y sistemas para llegar a la mejor versión de ti mismo. El biohacking no, es un movimiento ya también a nivel mundial. Y por lo tanto, en general, todos los biohackers buscan esa optimización, tanto física como mental, como espiritual. El biohacking, desde una perspectiva personal, es un viaje de autodescubrimiento, porque cada quien es diferente y tenemos genética diferente y, por lo tanto, respondemos diferente a todos los estímulos externos e internos, ¿verdad? Y esto define mucho la calidad de nuestra vida. Es un viaje de autoconocimiento y de perfeccionamiento. Y además también es una lucha, porque tú puedes saber todo biohacking, de qué suplementos son los mejores y qué tipo de ejercicio es el mejor. Pero al final del día, si no tienes ese valor y no tienes esa fuerza para aplicarlo en tu vida, tampoco funciona, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva personal, ha sido un gran viaje. Un viaje de autodescubrimiento, de saber qué me funciona y qué no. Y definitivamente, como tú comentas, los orígenes son pues, muy amplios, ¿no? Comenzando desde la medicina ancestral, que después esto dio inicio a la medicina funcional, que después esto dio inicio al biohacking. ¿Por qué? Porque pues, hay muchas personas que no son médicos, no pueden tener entrenamiento en medicina funcional o en algunas especialidades relacionadas. Entonces, ¿qué hacen las personas? Buscar por sí mismas, qué les funciona. Entonces el biohacker es como un autoexperimentador, ¿verdad? De ahí proviene la palabra biohacking, hackeas tu propia biología. Hacking se sabe que es pues, una persona o un método para entrar a un sistema y poder modificarlo desde adentro. Entonces aquí esto es lo interesante, el biohacking, que es la gente se volvió científicos, se volvió lectores de estudios y incluso, o sea, eso fue causado también por el internet, ¿verdad? Y las redes sociales, el compartir información, ¿no?
Sí, bueno, me encanta la definición que pusiste, porque de hecho sí es como un camino de autodescubrimiento y dijiste, o sea, pilares sumamente claves, ¿no? Especialmente, o sea, esta conexión de mente-cuerpo-alma, realmente, ¿no? Y creo que muchos, o sea, al principio lo ven solamente como fitness, pero va más allá de fitness, se va realmente a ver cómo opera tu cuerpo y para eso necesitas ciertas herramientas, que en este caso llega a ser igual a tecnología para medir cosas o ciertas herramientas, simplemente para medir cómo vas mejorando y el autodescubrimiento viene en ver qué es lo que mueve la aguja para tu cuerpo, técnicamente, ¿no? Para optimizarte y ser mejor. Y una de estas partes del lado biológico como tal llega a ser la regulación de hormonas. Y acá hay un tema que me encanta, igual comparto un montón, he hecho un montón de research y eso quisiera igual poder discutirlo contigo, ver qué piensas, llega a ser el tema de la testosterona, que llega a ser una de las hormonas más importantes, tanto hombres, mujeres como tal. ¿Qué te parece si hablamos sobre eso? Un poquito quizás nos puedes hablar sobre cómo lo ves tú la testosterona, explicar quizás brevemente qué es para las personas que quizás cuando piensan en hormonas lo ven algo muy biológico, muy científico, pero en realidad no lo es y es tan importante como la hormona que es sumamente crucial en nuestra vida saber regularla, ¿no? Y de ahí vamos partiendo sobre mejores prácticas, hábitos y demás.
Claro, por supuesto. Entonces, ¿te gustaría platicar de la testosterona?
Sí, empecemos por ahí. ¿Te parece?
Específicamente, ¿qué te gustaría? ¿Como básicos de la hormona?
Primero empecemos con empecemos con la definición básica de la hormona como tal.
Ok. Ok, la testosterona es una hormona que se produce principalmente en testículos, en gónadas y en glándulas suprarrenales y también en algunos otros órganos del cuerpo y células del cuerpo. Y es la hormona que prácticamente hizo que llegáramos a donde estamos como civilización. Es la hormona del drive. La producen tanto hombres como mujeres. Mujeres en una muy pequeña cantidad a comparación a los hombres. La testosterona es la encargada en los hombres del drive sexual, del empuje, del ser dominante, de lograr cosas, del construir, de trabajo físico. Entonces, la testosterona es muy importante para que la civilización pueda seguir empujando a nuevos límites. Esto es algo muy importante, saliéndonos un poquito de la bioquímica, de qué es una hormona y qué acciones tiene el cuerpo. Vamos a hablar de la testosterona como algo muy importante que debiera de tener una especial atención en la salud universal, ¿no? Sobre todo en el tema de los hombres.
Sí.
Existe un problema hoy en día. Tenemos hasta se han hecho estudios y se ha calculado que hemos perdido hasta un 30% de la testosterona que normalmente hubiéramos manejado si estuviéramos hace 50 o 100 años atrás. ¿Qué significa? Que ha habido un declive en los niveles de testosterona en los hombres. Esto es algo que antes no se conocía. Es muy chistoso porque primero nos enfocamos mucho en el control hormonal en las mujeres para evitar, ¿verdad?, la concepción. Las mujeres llevan años manipulando sus hormonas en la menopausia y también durante etapas fértiles. Pero en los hombres nadie se había puesto como a medir mucho esto. ¿Qué es lo que ocasiona que nosotros nos volteemos hacia la testosterona y digamos, ahí algo está pasando? Es, obviamente, un tema de problemas de crecimiento poblacional, o sea, de infertilidad en los hombres. También un tema de falta de musculatura y también una generación de hombres que no tienen un drive, ansias por, ¿sí me explico?
Por crecer, claro.
Hombres menos fuertes, menos resilientes, ¿no? Y esto es algo que es algo bien conocido y verídico. Y el problema de tener menos testosterona es que hay una gran frase que dice que tiempos fáciles, ¿verdad? Tiempos difíciles crean hombres fuertes y hombres fuertes que crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles. Y ahorita creo que estamos en esa parte de la curva, ¿no? El tema de la testosterona, aquí no estamos hablando de un tema sexista o de machismo o de feminismo. Aquí estamos hablando de un tema de salud sexual y salud hormonal del hombre. Hombres con... a pesar de que hay algunos estudios que ligan grandes o altos niveles de testosterona con actos de violencia, como quiera, esto es algo muy aislado. Es en parte incluso un mito que un hombre con más testosterona es más agresivo. Yo creo que un hombre con más testosterona es un hombre más seguro y por lo tanto no tiene que mostrar esa agresividad física. De hecho, se han relacionado también problemas de violaciones y violencia a la mujer y todo eso también por parte de hombres que tienen niveles bajos de testosterona y por lo tanto no pueden establecer relaciones sanas con mujeres y esto hace y causa problemas sociales. Entonces, como verás, la testosterona es algo muy importante para el hombre y pues en las últimas épocas ha bajado mucho, o sea, estamos hablando de un 30%, o sea, estar en 800, 700 nanogramos de testosterona, ahora ya estamos en los límites de 400 bajos en las generaciones nuevas. Entonces, esto es un fenómeno muy extraño que se puede explicar por algunos factores de diario, ¿verdad?
Claro, sí, vamos a entrar en detalle de esos factores, un poco igual de lo que sabes, pero justo igual me topé exactamente con los mismos reportes y estadísticas que acabas de compartir, que técnicamente, bueno, mostran como una gráfica, ¿no? Y en esta gráfica muestran el tema de los niveles, bueno, los promedios de la testosterona como tal, y la manera que está esta gráfica era todo yendo hacia abajo, ¿no? Decrementando, y no era como que había, como dicen, un plateau en inglés, ¿no? Que se pone plano y está como que estancado, ya no es como que va a parar de decrementarse, en este caso sigue el decremento drástico, ¿no? Y este es, bueno, es un reporte creo que desde el año 1980, que exactamente el nivel promedio era de 700, 800 miligramos por decilitro, y ahora es exactamente el rango que decías, 400 y un poquito más bajos. Entonces, realmente, para poner esto en contexto, es como que las personas como un abuelo, bueno, mi abuelo, en este caso, de 60 años, tuviera el mismo nivel de testosterona que alguien de 28 a 30 años ahora. A tal punto que los mismos doctores han bajado los niveles de estándares de lo que era promedio, ¿no? Antes, si viene de 700, 800, ahora lo han bajado a 400, 500, diciendo que ese es el rango promedio y eres normal. Y, bueno, tal como dices, quizás eso va muy de acuerdo a esa curva de la frase, de que, bueno, no creo muy bien cómo la dijiste, pero técnicamente son tiempos fáciles que eran hombres débiles, ¿no? Ahora, hablemos un poco de qué es lo que está pasando, porque de hecho hay muchos pilares, desde un tema de quizás la misma tecnología, muchas cosas que están pasando, incluyendo el tema de la nutrición, ¿no? Que están haciendo que esto baje rápidamente. No es como que hay un silver bullet o un factor donde hay que corregir, sino son muchas cosas. Y creo que eso va a crear un cambio de estilo de vida completamente nuevo para poder optimizarlo. Hablemos sobre ese cambio. ¿Puedes compartirnos un poco acerca de quizás cómo alguien tiene que optimizar su estilo de vida? ¿Cómo lo optimizas tú quizás para poder optimizar e incrementar los niveles de testosterona como tal?
Claro, mira, primero hay que esclarecer una cosa. Aquí estamos hablando de una curva y la población debajo de la curva, que es el promedio, está abajo. Obviamente hay hombres en diferentes, o sea, partes del mundo que tienen más testosterona. Aquí estamos hablando de que a lo mejor la curva media cae en el tema de, pues, típico occidental, vamos a decirlo así, ¿no? O hombre blanco occidental, hombre oriental ese también blanco, ¿verdad? Así como existe gente que lo debe tener muy bajo, ya son temas de hipogonadismo y que se tienen que tratar con hormonas y reemplazos hormonales por temas genéticos, tenemos la otra curva, que son gente súper demasiada con testosterona, que son gente que genera mucha musculatura, tienen muy poca grasa corporal, son más agresivos, etcétera. Pero bueno, hablando de, vamos a decir que caes en la mitad de la curva, en la cual tú estás manejando niveles de 400, etcétera, nanogramos, hay que esclarecer que no son miligramos, son nanogramos, porque miligramos es muchísimo por decilitro, son nanogramos. Sí, sí, pues es que imagínate, no, hombre. Entonces, aquí es bien importante, primero antes que nada, entender cuáles son los factores que te están afectando. Yo puedo nombrar, vamos a decir, tres factores muy importantes. Uno es la nutrición, y esto incluye metales pesados, xenoestrógenos, como la soya, microplásticos en el agua que consumimos. Todo esto influye en nuestros niveles de testosterona. Es súper importante entender que hay muchas cosas que pueden influir, incluso los oxalatos que vienen en algunos vegetales. Y bueno, esto también es de que si tú tienes alguna alergia a algún tipo de gluten o tienes alergia a algún tipo de alimento y se está disparando a tus glándulas suprarrenales a cada rato, pues esto también genera problemas, ¿no? A largo plazo en el tema de la testosterona por exceso de cortisol. Viéndolo de una perspectiva social, vamos a decir, eso es alimenticia, vamos a verlo de una perspectiva social, pues la pornografía y la masturbación, lo que se le llama impulsiva,
bastante regular,
¿verdad? Sí, yo creo que es un gran problema que la gente no lo está viendo. Vamos a dejar a un lado todo el tema de ya del insta dates y todo el tema ya generacional de cómo es que se relacionan los seres humanos sexual y emocionalmente. Vamos a hablar aquí del tema de que la pornografía es un gran mal. causa muchos problemas. Y a lo mejor mucha gente en el podcast va a decir, ¿pero qué tiene de malo ver un poquito? La pornografía es un problema muy grave porque engaña al cerebro y empieza a afectar un axis muy sensible, que es el axis dopamina-testosterona. Y esto ocasiona que, número uno, tengas ideas falsas del cuerpo de una mujer y de lo que esperas durante el sexo. Número dos, que se estimula tu cerebro constantemente con esas imágenes y, por lo tanto, eso depleta tu nivel de testosterona. Creo que es... no te puedo decir, ¿es mala nutrición o es mala pornografía? Depende. A lo mejor hay gente que come muy bien, no consume microplásticos, consume agua de manantial en botella de vidrio, no consume xenoestrógenos, lleva una dieta más cetogénica, más tirando al tema animal-based, cuida su consumo de ciertos vegetales y semillas y cuida su flora intestinal. Buenísimo para eso, pero se la pasa diario viendo pornografía y masturbándose todos los días. Así no funciona, ¿no? Y otro tema también que podría yo mencionar, pues obviamente es la falta de un impulso por querer hacer cosas. O sea, lo que estamos hablando aquí de un problema también social habitual, que es el uso de videojuegos en exceso. El no tener un plan de vida, el perderse un poco entre el tema de redes sociales y todo este tema de generación de dopamina, me mandaron mensaje y todo eso también es un problema grave, porque la dopamina, como te comento, está muy interconectada con el cerebro. Entonces yo, mis vamos a decir así directamente mis tips es, pues trata de comer mejor, acércate mucho al tema de dieta paleolítica, que es lo que yo he utilizado mucho tiempo para curar gente, animal-based, que realice ayunos, trata de entrar en periodos cetogénicos en tu vida, no consumas nada de soya, ten cuidado con también otros tipos de xenoestrógenos que vienen en otros granos, pues no veas pornografía. Hay un movimiento muy grande a nivel mundial que es No Fap, No Porn, ¿verdad? Porque si es un problema grave, sí. Y pues si vas a estar viendo pornografía, pues bueno, por lo menos velo con tu pareja, no solo y te conectes a una computadora y pienses, claro, que es tu pareja, porque así engañas al cerebro, ¿va? O sea, busca mujeres de verdad. Y si vas a ver una película para encender tu, pues bueno, pero estar todos los días viendo pornografía solo y masturbándose no es vida, ¿verdad? Hay que evitar eso. Esa energía que genera la sexualidad es la que los hombres usaban para demostrarle a las mujeres que eran alfas, ya sea en lucha, ya sea en construcción, ya sea en arte, pero ahora no hay mastery de nada. La juventud está idiotizada entre las redes sociales y los videojuegos y la pornografía, ¿no? Entonces trata de tener, por último, otro consejo que doy para levantar la testosterona, pues, o sea, métete de lleno a tener convicción de vida, a tener metas definidas, trabaja por ellas y logra algo. Y el último factor que yo recomiendo, haz ejercicio. Si no haces ejercicio, pues tu cuerpo no se estresa, entonces no hay ahí un tema de equilibrio hormonal, y el hacer ejercicio es básico. El hacer ejercicio enciende ese motor de testosterona también en tu cuerpo. Es súper importante en los hombres ponerse a levantar cosas pesadas del piso, no nada más correr, 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 bici, nadar, 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 no tiene nada de malo, está súper padre, pero también hay que cargar cosas, hay que generar musculatura, porque entre más musculatura generemos, también impulsamos al cuerpo a producir más testosterona. Yo te puedo decir, no, vete directamente a consumir hormonas exógenas, pero eso no es seguro, eso no es bueno, eso nada más es en casos especiales. Aquí lo importante es primero cambiar esos hábitos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si los englobáramos, sería mejor nutrición, no por... y ajá, ejercicio.
No, totalmente, súper súper válidos todos y concuerdo. Es realmente un cambio de estilo de vida. Y bueno, para las personas que están escuchando esto y dicen, ok, bueno, yo hago todo esto y cómo sé si mi testosterona realmente está baja. Quizás de manera natural, ¿qué síntomas podrían sentir ellos para que tú puedas decir, ok, tienes testosterona baja o no?
Lo principal es... no formar musculatura y ser una persona débil con mucha grasa en el cuerpo. Si eres una persona débil, que no tienes musculatura, tienes sobrepeso, es casi seguro que tienes testosterona baja, porque hay un síndrome metabólico, ¿no? Entonces, uno de los primeros señales de que podrías tener testosterona baja es que tu cuerpo no cambia. Ya empezaste a hacer ejercicio, sientes que no vas bien, podría ser eso un problema, ¿no? La segunda es falta de energía diaria. No te levantas con todo, ¿verdad? Otras cosas secundarias podría ser el hecho de no tener erecciones nocturnas. Si no tienes erecciones nocturnas, el 80, 70% de las noches tienes un problema de testosterona. Si no puedes tener o mantener una erección durante la relación sexual, probablemente tengas testosterona baja. Si eres una persona que no toma decisiones, que te paraliza el miedo, que no tienes poder de decisión, que eres muy codependiente, etcétera, también eso puede ser señal de que eres una persona con testosterona baja. Si en tu trabajo o en el estudio no tienes metas y no tienes ese ímpetu por mejorar y por ser un individuo de excelencia, puede ser que tengas la testosterona baja. Obviamente otros síntomas serían pues disminución del tamaño del pene, disminución del tamaño de los testículos, hipogonadismo, ciclotimia, cambios de humor, depresión crónica. Entonces, como puedes ver, pues estoy describiendo a muchos individuos de generaciones recientes, ¿verdad? Y su actitud acenta la vida, ¿no?
Totalmente. Sí, y perfecto. Sí, creo que la lista está sumamente completa y, bueno, obviamente son sumamente unos red flags que todo el mundo tiene que estar atento, y el segundo paso es ir a medírselo o no para luego ver cómo quizás optimizarlo. Hablaste un poco sobre quizás las cosas que tienen que evitar, pero, bueno, yo principalmente, igual cuando hablamos, una de las teorías que siempre tengo es primero tengo que ver qué tengo que restar en mi vida antes de agregar algo, ¿no? Y qué sería una vez que resten o eviten estas cosas, qué sería lo que tienen que agregar, ya sea alimentos clave, suplementos, ¿qué es lo que te aconsejas?
Sí, bueno, mira, yo creo que lo principal es, como te comento, evitar los plásticos, evitar los granos, los estrógenos, pero bueno, ¿qué tendría que yo o qué tendría que sustituir? Pues yo te recomiendo que sustituyas con proteína de buena calidad animal. Definitivamente, el consumir, vamos a decir, carnes orgánicas de libre pastoreo es una cosa increíble. De inmediato notas la diferencia. Carnes, huevos, lácteos, todo eso de libre pastoreo es muy bueno. Órganos son súper importantes, tanto el hígado, por ejemplo, como el corazón. Yo les recomendaría que los consumieran por lo menos una vez por semana en diferentes presentaciones. Obviamente también el hecho de consumir carbohidratos de buena calidad, por ejemplo, como las frutas, la miel, ¿no? Incorporar un sistema en el cual tú trates de ayunar por lo menos por un periodo de 12 a 16 horas diariamente. El ayuno alza mucho la testosterona, te ayuda bastante también con el tema hormonal. Y ya hablando más específicamente de suplementación, pues el zinc, el magnesio, el omega 3, ¿okay? Son súper importantes para el tema de desarrollo. No sacarle la vuelta a alimentos ricos en colesterol por el miedo que se ha establecido ya a nivel mundial por es que el colesterol me va a hacer paros cardíacos. Y no, ahora sabemos que son muchos factores diferentes, no solamente qué tanto colesterol consumes, pero sí sabemos que muchos alimentos con colesterol son buenos para producir hormonas como la yema de huevo y, como te comenté, las carnes animales, las grasas animales, las grasas de los lácteos, etcétera. Tratar de alejarse lo más que pueda de los aceites vegetales de cocina, ¿verdad? También eso es una buena recomendación. ¿Qué más podemos agregar a nuestra vida diaria? Ejercicio de high intensity interval training con resistencia, o sea, fuerza, levantando pesos, por lo menos 3 veces por semana levantar pesado, unas 2 veces por semana hacer algún tipo de cardio y todos los días tratar de hacer algo de high intensity interval training. Incorporar sauna y hielos, no sabes, el hielo, la terapia de la ice therapy, el sumergirse en hielo, lo increíble que es para tus niveles hormonales y de testosterona, al igual que el sauna por las heat wave shock proteins, que son una excelente forma, los dos en combinación, para elevar tus niveles de testosterona. Yo creo que esas serían las recomendaciones principales, o las que yo, por ejemplo, aplico, además de como evitar, ¿no? Yo evito más, ¿no? O sea, una dieta perfecta, una dieta bien hecha, evita el estar tomando otras cosas, ¿verdad?
Totalmente. A ver, definitivamente, y vamos a entrar a detalle, pero el alcohol igual llega a ser uno de ellos, ¿no? Que igual deja, o sea, vamos a entrar mucho más a detalle sobre el tema del alcohol, es un pilar sumamente importante, especialmente hoy en día, pero definitivamente es algo que reduce la testosterona ya a partir, creo que, de ciertos miligramos, que debe ser como 2 bebidas alcohólicas, y también depende el nivel alcohólico, pero aparte de eso, mencionabas un poco la exposición a, bueno, la terapia, bueno, el ice cold therapy, ¿no? Estilo cold punches, ¿recomendarías o tiene el mismo beneficio quizás aguas de ducha fría que eso, sí o no? En caso que sí, ¿cuánto tiempo debería estar expuesto a la ducha fría para tener los mismos beneficios?
La ducha fría es muy buena para activar tu sistema nervioso central, para que tengas ese pequeño estrés para crear resiliencia, etc. Si pudiera activar la grasa parda, que es una grasa que tenemos en esta parte, la cual está relacionada a una alta concentración de mitocondrias y producción de testosterona y hormonal, pero en realidad no hay nada como meterse a los hielos, a exponer a tu cuerpo a 1 grado centígrado, 2 grados centígrados con hielo. Eso es lo que más estimula. Entonces es bien importante, ¿no?
Totalmente. Sí. Y antes de pasar al tema del alcohol, que es un pilar sumamente grande, te quería preguntar sobre el... a ver, justo se me fue. Era un punto súper importante. Ni modo. luego volvemos al alcohol y si se me ocurre volvemos a este tema. Sí, justo era un pilar importante. Pero bueno, llévenos con el alcohol. Definitivamente es algo que va a decrementar el tema de la testosterona. Creo que es un problema hoy igual sumamente grande porque se consume alcohol por las razones equivocadas, ¿no? Simplemente por tener más, o sea, hombres específicamente, o quizás igual mujeres, por tener más confianza en ambientes sociales, por presión social, muchas razones. Y eso igual tiene un impacto grande en un balance hormonal, incluyendo la testosterona como tal. ¿Qué nos podrías hablar sobre el alcohol? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Cómo lo, si lo involucras tú en tu dieta o no? Y de ahí partimos.
Mira, el alcohol es realmente un gran mal en el mundo por la forma en la que se utiliza. Porque el alcohol lo utilizan, como tú mencionas, de manera errónea al tratar de escapar de una realidad. Las personas que son alcohólicos, las personas que consumen demasiado alcohol, lo que están tratando de hacer es huir de una realidad que es muy dolorosa. Pero pues bueno, vivir es dolor. Vivir es placer. Si uno no tiene una práctica espiritual, no tiene una intención de vida, no es una persona que es considerada un guerrero, no dejarse y saber que hay, como hay temporadas de dolor, hay temporadas de placer, etc. Pues obviamente la gente trata de huir de la realidad poniéndose hasta el chongo y eso ya no es nada saludable, ¿no? En realidad no existe un consumo recomendado mínimo de alcohol para ser sano. Si tú quieres ser una persona realmente perfeccionista, no consumas alcohol. No te sirve de nada. Okay. No tiene una función biológica positiva en tu sistema ni en tu vida. A lo mejor mucha gente me dirá, ah, qué extremista eres. No, en realidad, o sea, el alcohol es incluso una sustancia tóxica para tu cuerpo. Sin embargo, socialmente hay mucha presión. Sí, a la gente le encanta intoxicarse. Yo te puedo hablar de manera personal. Yo, de chavo, pues sí, en la universidad, cuando todavía no entendía lo de la medicina funcional y dieta paleo y, sabes, ¿no? Todo este movimiento ancestral de alimentación. Y claro, pues yo tenía muchos problemas. A lo mejor era distraído, tenía déficit de atención y no tenía buena gastritis, no tenía muy buena absorción en mis intestinos. Era muy deportista, pero tenía muchos problemas de salud secundarios. Y el alcohol, pues no ayudaba, ¿no? Pero pues uno va y pues por presión social y todo. Y el alcohol, pues es una droga que está... se expone la gente y es muy mala, ¿no? Hoy en día, ¿yo qué hago con el alcohol? Bueno, lo disfruto de manera muy esporádica y obviamente de una manera en cantidades mínimas. De repente, a lo mejor, me puedo tomar un poco de mezcal, o pero ya el hecho de intoxicarme al grado de crearme un daño, ya hace muchos años que no lo hago. Mi recomendación sería tratar de buscar, pues, el alcohol menos, vamos a decir, menos broncoso o dañino para el cuerpo, y en este caso pues son los derivados de agave son mejores que los derivados de grano o los fermentados de grano como la cerveza, definitivamente, ¿no? O sea, ya estamos hablando de a lo mejor tequila y mezcal, son aparte también con una buena cantidad de electrolitos, agua mineral con sal, o sea, como sueros para evitar la deshidratación, o sea, poder, o sea, dar esos tips, sí. Pero en realidad, si alguien quiere en verdad cambiar su vida, tiene que dejar por lo menos el 99% de su consumo de alcohol, ¿verdad? Oye, una copita de vino de repente, bueno, obviamente ha cambiado mucho el alcohol, no es lo mismo el vino de hace 500 años o la hidromiel de hace más de mil años o, ¿sabes? O sea, la cerveza también de hace más de 1,000 o 2,000 años, pues no es lo mismo que lo que se hace hoy en día y el tipo de grano que se usa y los químicos que se le agregan para hacer ciertos procesos, ¿no? Entonces,
gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número 1, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.